Nous allons poursuivre avec donc la deuxième table ronde de l'après-midi qui s'intitule « D'une terre, d'une langue, d'un public à l'autre, réception et adaptation ». On a déjà commencé un petit peu à évoquer ces sujets dans la table ronde précédente, notamment dans le débat avec le public. Je vais tout de suite passer la parole à Jennifer Oudiard, qui est maître de conférence à l'Université de Nantes et qui s'intéresse plus particulièrement justement aux séries dans le monde catalan et espagnol et qui va donc animer la séance et présenter les différents intervenants.
Merci Jérémy. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Ana Tous Rubirosa, qui est docteur en journalisme et en sciences sociales de l'Universitat Autònoma de Barcelona. Elle a consacré sa thèse à l'étude de 5 fictions états-uniennes avec une perspective médiologique. Elle est professeure associée au département de journalisme et de sciences de la communication de la Universitat Autònoma de Barcelona. Elle a également été enseignante et chercheuse invitée à l'Université fédérale de Bahia, au Brésil, et elle travaille actuellement sur les fictions télévisées, essentiellement brésiliennes et états-uniennes.
Muchas gracias, Jennifer, por la presentación y al grupo por la invitación. Es un placer estar en París hablando de telenovela brasileña. Bien, en primer lugar, para justificar el tipo de estudio, yo me centro en una soap opera llamada Malhação. Entonces, para justificar el porqué de esta elección de objeto de estudio, tenemos el fenómeno de, por un lado, una recepción en Brasil de series norteamericanas, no en el caso de Globo, pero sí en otras cadenas televisivas brasileñas, como SBT, por ejemplo, desde 2010. Y, por otro lado, tenemos el fenómeno del auge de la telenovela en Estados Unidos para buscar un público latino que se puede identificar con productos como Jane the Virgin y telenovela. No me extenderé en este tema porque es el tema que vamos a tratar que va a tratar el profesor Francisco, pero lo dejo apuntado porque me parece un tema interesante y que da pie en este coloquio. El objeto de estudio de esta pequeña comunicación es Malhação, es una soap opera juvenil y tiene el sentido en este caso de ver si la... O sea, el objeto de esta investigación es ver si las características de la telenovela perviven en un producto de estas características. En principio, ver si las características de telenovela perviven en Avenida Brasil o en A Favorita o en otros productos parecería más fácil. Por lo tanto, buscamos un objeto de estudio que es una serie que se emite por las tardes, de media hora de duración, dirigida a un público juvenil, y me pareció más interesante. Es un producto que tiene unas características muy especiales porque, como decía la profesora María Inmaculada Vasallo de López, la telenovela dura una temporada. Entonces, esta es soap opera porque lleva 23 temporadas de emisión, es decir, que en Brasil hay algún precedente de estas características, pero no tan largo. Por lo tanto, estamos ante un caso bastante, bastante excepcional. Para hablar un poco de lo que es la televisión del Brasil y lo que es Globo, Globo tiene incluso un libro sobre la televisión de Globo que se llama A Deusa Ferida, es decir, la diosa herida. Para conocer un poco la importancia de esta cadena, pues hechos como que habitualmente no desciende del 40% de audiencia o que hay algunos investigadores que comentan que la introducción del mando a distancia fue más tardía que en otros países, un poco a causa de Globo. O sea, es para saber algunas características de la importancia de Globo dentro del Brasil. Luego, el caso de Malhação llegó a tener mucha audiencia. En el año 2004 llegó a tener un 31% de audiencia y descendió en 2010, tenía un 17%. Es decir, que ha sido un éxito, un fenómeno muy importante, pero ha tenido también su descenso. Habitualmente está muy bien situada entre el público juvenil. Es un producto, como decía, específico para el público juvenil, series al modo de las series adolescentes. Lo que decíamos, que la consideramos soap opera al modo brasileño, es decir, una telenovela que perdura tantas temporadas. y se va renovando anualmente, es decir, no tiene siempre ni el mismo equipo, ni los mismos actores, ni los mismos productores, sino que va cambiando. Y bueno, es una institución en el sentido que desde el principio, aquí tenemos esta expresión coisa da frutinha, pues algunas expresiones que se comentaban en la serie se comentaban también en la calle, es decir, que tenía esta repercusión mediática de la que se ha hablado durante el transcurso del Congreso. Y los temas también son temas de merchandising social, en el sentido pues, de querer tratar temas que pueden servir a este público adolescente al que va dirigido, como la relación con los padres, la amistad, el amor, las relaciones sexuales o el SIDA. Otros datos de interés, ha tenido, dado este éxito tan grande, pues ha tenido dos spin-offs, un reality show, tuvo también una edición de verano, entonces ha tenido varios escenarios. Los escenarios responden a los arcos narrativos de las tramas, es decir, el escenario original era una escuela de gimnasio, entonces habitualmente hay problemas en la trama relativos a este centro. Es decir, la escuela de gimnasio inicial puede durar 5 temporadas, eso sería un gran arco narrativo, y luego cambia de escenario porque hay problemas con el dueño, tienen que vender la escuela, y entonces esto permite un cambio de escenario. En este cambio de escenario se va a otra escuela, a otro centro académico. Y eso permite también que los temas y las tramas de los jóvenes a lo largo de las temporadas no cambien sustancialmente, sino que sean bastante similares. Otro motivo de otra muestra del éxito de esta soap opera es a los países a los que ha sido vendido, que bueno, ya sabemos que Brasil es un país exportador de ficción y en este hecho también lo demuestra. Luego tenemos trabajo con un concepto que son las distintas eras televisivas a partir de Umberto Eco, Francesco Cassetti, Oden, Olson Scott y Mario Carlón, que serían las eras paleotelevisiva, neotelevisiva y metatelevisiva. Al querer comparar estos distintos productos entre distintos países, es decir, querer ver en el caso de un producto concreto de Brasil si tiene influencia de otros países, me pareció interesante ver si estas características que se consideran bastante arraigadas en el modelo de los países Estados Unidos y europeos, si tenían cabida en un caso como el Brasil. En el caso de la paleotelevisión hablamos de las, serían las primeras producciones en las que hay una jerarquía clara en muchos ámbitos y hay una intención divulgativa. Luego con la neotelevisión hablamos de la llegada de los realities, de los talk shows y de la interactividad, con o sea, la intención de relacionarse con el espectador, y esto se situaría aproximadamente en los años 90. Y luego con la metatelevisión hablamos de autorreferencialidad y hibridación como características básicas. Estos son eras televisivas, pero las tomamos también como características. Es decir, tendrían su correlato con periodos históricos concretos, pero nos interesan mucho también como características. Aquí tenemos una primera escena para hablar de la importancia del merchandising social en esta serie, en esta soap opera. Disculpen, es una muestra de la relación paterno-filial. En esta trama nos encontramos con que el padre e hijo se enfrentan porque el padre precisamente está interesado en la venta de una de las escuelas, academias, etcétera, que decíamos que permiten esos cambios de escenario, y el hijo forma parte del movimiento de estudiantes que se enfrenta al padre. Entonces tenemos este conflicto intergeneracional que ya veremos que es una característica distinta al resto de series de otros países, porque este conflicto es conflicto intergeneracional, mientras que en otros países como Estados Unidos y España tenemos lo que sería una inversión de jerarquías, es decir, que a veces parece que los hijos hagan el rol del padre, pero en estos casos no llegamos a tanto, sino que nos quedamos en el conflicto. Volviendo al tema de la intención divulgativa, este merchandising social lo relacionamos con una característica propia de la paleotelevisión, en el sentido de que se quieren divulgar unos conocimientos, se quiere divulgar alguna cuestión de interés social que pueda ser relevante para el público al que va dirigido. Aquí tenemos una cita de Rede Globo, que dice: la intención inicial de los autores era hablar sobre conflictos humanos abordando temas difíciles como el embarazo, el aborto, el SIDA, con la misma naturalidad con que se habla del surgimiento de espinillas, de vello en el cuerpo o de la descubierta de la sexualidad. Es decir, que el interés es mezclar continuamente temas que sean atractivos para los jóvenes junto con temas de merchandising social. Y esto, como se ha comentado también antes, se hace de un modo natural porque está incluido en esta trama de melodrama propia de la telenovela y no resulta artificial ni provoca rechazo en el público, que es algo que en otros países puede suceder. También tenemos en la propia web de Globo, referente a la temporada 97-98, esta cita de esta temporada: el programa pasó a hablar de sexo más abiertamente y de manera didáctica, no solo para los jóvenes, sino también para sus padres, de una forma que contribuyera a su relación con sus hijos. Es decir, que no solo los estudiosos de la televisión somos conscientes de esta tarea de merchandising social que desarrolla la telenovela, sino que las propias cadenas, en este caso Globo, pues, se apropian también y hacen suyo este papel. Y ahora sí tenemos el fragmento sobre un caso de merchandising social, específicamente de racismo en la trama. Pues ha habido un problema relacionado con racismo, entonces ahora veremos cómo lo resuelven los distintos personajes. Bueno, esta sería la conversación en el bar de los amigos referido al problema, pero luego incluso hay una escena con un profesor de un modo más académico. Bueno, esta referencia desde el punto de vista del profesor a un tema tan sensible y de tanta importancia en Brasil y, de hecho, en todas partes, como es el racismo. Luego tenemos otras características de Mallassau referidas también a la interactividad. Es un producto que, al haber estado dirigido a jóvenes, ha sido desde siempre muy consciente de la importancia de llegar a esta audiencia y de llegar a esta audiencia de las maneras con que la audiencia accede a la información y a la ficción. Por lo tanto, tenemos la página web, tenemos unas primeras temporadas. Al principio hubo una de esos narcos narrativos que comentábamos antes, en el que el escenario era Muquifo de Mocotó, que era un relato de la misma serie desde un pequeño cuarto con una página web. Y ahora mismo es la líder de las soap operas y de la telenovela en Brasil en Twitter. Y bueno, siempre ha tenido esta preocupación por la interactividad, que es lo que relacionábamos con la era neotelevisiva. En estas distintas temporadas, estos distintos arcos narrativos, hay distintos lemas y distintos temas, pero siempre con esa mezcla que comentábamos antes de merchandising social, de temas de interés real para el conjunto de la sociedad y para estos jóvenes que están viendo este producto, y por otra parte temas que les puedan interesar como su futuro profesional, como hobbies. Por ejemplo, el caso de Mallassau Sueños, la temporada 2014-2015, tenían unos objetivos vitales, pues unos deseos, unos sueños. Querían ser cantantes, actrices, boxeadores. Entonces era el relato del cumplimiento de este sueño. Ha habido también cameos, que es una característica que proviene de la producción de Estados Unidos, porque en algunas temporadas y episodios concretos, al haber unos controles de audiencia, se buscaba la participación de personas famosas para incrementar dicha audiencia. Este fenómeno se ha popularizado. Y en el caso de Mallassau he puesto solo ejemplos muy, muy famosos como Ronaldo, Bon Jovi o Neymar, pero hay una multitud de casos que son evidentemente más famosos en Brasil y que le dan esta categoría de institución social en la que se convierte en un producto cuando tiene tantos cameos. Luego tenemos la cuestión de la introducción de algunas características de género tipo High School Musical o las características pues, de series como Glee, que sería el último ejemplo de este subgénero en Estados Unidos. Esto obedece a una estrategia de Globo, entendemos, que consiste en momentos en los que no hay una audiencia excesivamente elevada, entonces hacer uso de este tipo de recursos, es decir, apropiarse de estrategias que no son quizá tan características de la telenovela, sino de otros países, y utilizarlas para incrementar dicha audiencia en un subgénero pues, que es muy propio utilizar estas características. Voy a utilizar el fragmento final para no extenderme tanto. Estas series de adolescentes en Estados Unidos tenemos el género matriz y un subgénero más avanzado, es decir, que hay una hibridación genérica bastante importante. Aquí bueno, tenemos un cuadro con producciones como Gossip Girl, Beverly Hills, One Tree Hill, o estas producciones vemos que los institutos y los grupos de amigos dentro de las series de adolescentes en Estados Unidos sería el más predominante. Y en España tenemos productos como Física o Química, al salir de clase, que fue la pionera, Compañeros y El Internado. Aquí destacamos los temas sociales, el llamado merchandising social en Brasil, que fue bastante habitual en Compañeros. El caso de Física o Química, aquella inversión de jerarquías que comentábamos antes, porque la autoridad que debían imponer los profesores y los padres desaparecía y eso conllevó problemas reales de la sociedad real, con padres y profesores que se quejaban del tratamiento del tema en la serie. Y el caso del internado, que cogió características de género como Perdidos, emulando el éxito de la serie y así para llegar a ese público objetivo juvenil que anhelaba. Para ir terminando, vemos que tenemos algunos temas en común. Vemos que las características de la telenovela perviven, que siguen ahí, que en el caso de la inversión de jerarquías se suaviza como conflicto generacional en este producto, al menos en Mallasau, y que eso significa, a nuestro entender, que se responde más a esta intencionalidad del merchandising social que a las influencias externas. Luego tenemos la autonomía de los adolescentes como grupo, que es algo propio de la adolescencia, y sus intereses, que es algo muy cuidado en esta soap opera, y las características ya comentadas de hibridación como estrategia para captar audiencia, metatelevisión y autorreferencialidad como propias de la metatelevisión. Y para terminar, un pequeño fragmento en el que se muestran estas características de inserción del insert, que es una característica neotelevisiva que luego en la metatelevisión convierte el producto en collage y que puede ser también como videoclip. También hay mucha importancia de la música en las series, en estos productos, porque es algo que atrae mucho a los jóvenes y que puede convertir pequeñas escenas en videoclips, y es algo muy característico también de la metatelevisión. Bueno, ahora ya tendríamos, aparte de este fragmento más propio de telenovela, luego teníamos el videoclip, y luego para finalizar había otro fragmento de conflicto intergeneracional, pero para no extenderme en el tiempo, pues terminar recapitulando e insistiendo en estas características que perviven en la telenovela brasileña, de creación de comunidad, de llegar a un público con el cual se puede establecer este debate de temas sociales mediante el merchandising social, y a la vez aprovechar influencias externas de otros países para, en momentos determinados, si se quiere, pues intentar jugar con los datos de audiencia. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.
Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation passionnante qui ne manquera pas de susciter des questions parmi notre public. Je vais maintenant donner la parole à Julio de los Reyes Lozano, qui a soutenu très récemment, en décembre 2015, une thèse franco-espagnole consacrée au doublage du cinéma pour enfants en France, en Espagne et en Italie. Thèse en co-tutelle entre l'université Jaume I de Castellón et l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Julio a également travaillé sur la traduction de chansons dans le cinéma d'animation, ainsi que sur les doublages en français et en espagnol de la série états-unienne Mad Men. Il est actuellement maître de langue au département d'études hispaniques de l'université Lille 3.
Merci Jeanne. Je voudrais d'abord remercier l'organisation du colloque de m'avoir invité à participer dans cette table ronde très intéressante. Ma contribution s'éloigne légèrement de ce qu'on a entendu aujourd'hui, car je me concentrerai sur les processus de traduction et d'adaptation linguistique des séries télévisées. Afin d'être diffusées dans d'autres zones géographiques où la langue est différente, les textes audiovisuels, que ce soit des films, des séries télé ou des documentaires, sont systématiquement confrontés à un processus de traduction audiovisuelle, doublage, sous-titrage ou voice-over, pour ne citer que les trois modes les plus répandus. Le doublage a été traditionnellement le mode de traduction audiovisuelle le plus utilisé en France pour les séries télévisées, même si aujourd'hui ce n'est plus le cas et beaucoup de chaînes généralistes et thématiques commencent peu à peu à proposer des séries sous-titrées. Le voice-over, quant à lui, cherche à donner de l'authenticité aux produits traduits, en reproduisant en même temps la piste audio originale. Mais il est souvent relégué aux adaptations linguistiques des documentaires et des émissions de télé-réalité. Quoi qu'il en soit, la traduction audiovisuelle vient s'ajouter à la chaîne de production d'une série télévisée, et en tant que forme de traduction, celle-ci a ses propres spécificités. Premièrement, elle est censée prendre en considération tous les codes sémiotiques des textes audiovisuels reproduits à travers deux canaux de transmission, les canaux acoustiques et les visuels. En effet, ces textes profitent au maximum des codes de signification cinématographique, iconographique, musical et paralinguistique, entre autres, qui viennent s'ajouter aux codes linguistiques pour créer un seul message. Cela peut donner lieu, par exemple, à la représentation d'éléments culturels tels que des chansons, ou à l'utilisation de jeux de mots ou de doubles sens verbaux, acoustiques et visuels. Les adaptateurs cherchent donc à tenir compte de ces interactions entre les codes sémiotiques afin de les reproduire aussi dans la version doublée. Mais la traduction audiovisuelle entraîne aussi des questions de synchronisme, c'est-à-dire des correspondances entre les sons et les images. Dans le doublage, il y en a trois types. Le synchronisme labial, qui concerne les mouvements labiaux des personnages, notamment les voyelles ouvertes, les synchronismes cinétiques afin de respecter les gestes et les actions des personnages, par exemple ne dire pas oui quand le personnage est en train de faire le geste du non, et l'isochronie, c'est-à-dire l'adaptation du texte d'arrivée à la durée d'émission à l'écran et le respect des silences et des pauses de manière précise. Le public ne supporte pas les décalages sonores et visuels. Deuxièmement, la langue des texte audiovisuel se fait oral tout en étant écrite préalablement. Cette oralité préfabriquée, élaborée selon des conditions spécifiques, inclut des traits du discours oral et cherche à reproduire la langue réelle des utilisateurs de la culture d'arrivée, c'est-à-dire les registres courants et familiers. Cette langue est souvent connue sous le terme de synchronien et désigne une langue très limitée au niveau du vocabulaire et de l'utilisation des figures rhétoriques, dont les structures grammaticales et syntaxiques sont très répétitives. Finalement, et contrairement aux formes traductives unipersonnelles, la traduction audiovisuelle s'agit d'un processus dispersé où les agents de production se multiplient. En France, par exemple, on voit dans le diapo, le doublage entraîne la participation d'environ 8 agents qui ont accès direct aux produits audiovisuels et peuvent manipuler et transformer le texte d'arrivée. Des doubleurs, des acteurs, directeurs artistiques, traducteurs, adaptateurs, calligraphes, comédiens, mixeurs et même des ingénieurs du son. Il serait donc naïf et inexact d'attribuer exclusivement au traducteur la responsabilité des adaptations linguistiques. Car même s'il est l'agent qui connaît les deux langues et produit la première ébauche dans la langue d'arrivée, les choix des voix par les chefs des plateaux ou l'interprétation même du comédien sont des facteurs qui contribuent au bon ou au mauvais déroulement des doublages. Comme je l'ai évoqué avant, les fictions audiovisuelles, notamment les séries télévisées, cherchent à reproduire le langage courant et familier des cultures représentées à l'écran. Cela est dû au fait que les séries télé s'adressent principalement au grand public et dont l'emploi d'expressions et de termes facilement identifiables par l'audience est l'une des caractéristiques linguistiques primaires de ce type d'œuvre. La telenovela étant l'un des genres télévisés les plus populaires, j'ai décidé d'aborder l'étude de ces aspects linguistiques dans ce type de produit. Le registre courant correspond à un langage correct tant du point de vue lexical que syntaxique, tandis que le registre familier correspond au langage courant, mais avec plus de liberté. Il est surtout employé entre proches et entre personnes appartenant à une même communauté sociale. Mon étude est donc focalisée sur trois types d'expressions. D'abord, les expressions familières et d'affection qui s'adressent aux interlocuteurs, telles que manita, mijita, mi amor, mi chula. Ensuite, les expressions idiomatiques telles que les refrains et les proverbes. Et finalement, les références culturelles propres au Mexique. La traduction de ces éléments utilise diverses techniques et suit globalement trois stratégies. La stratégie de maintien, quand le concept originel est gardé dans le texte d'arrivée, en faisant recours à des expressions typiquement françaises, le renforcement, si l'idée est plus marquée dans le doublage, et la réduction, quand l'expression choisie n'arrive pas à exprimer l'intensité du texte original. La série analysée est La Reina del Sur, qui est diffusée dans de nombreux pays, a connu un énorme succès en Amérique latine, attirant notamment des millions de téléspectateurs devant les petits écrans américains, espagnols et mexicains. En France, elle a été diffusée sur la chaîne généraliste France O en 2002 et il s'agit de l'adaptation d'un roman éponyme écrit par l'espagnol Arturo Pérez Reverte qui explore le monde du trafic de drogue et de la contrebande à travers le regard de Teresa Mendoza, une jeune fille ordinaire poussée involontairement à développer une carrière criminelle. Tout commence à Culiacán, à Sinaloa, lorsque Teresa Mendoza reçoit un appel, lui communiquant la mort de son copain, Carlo Dávila, le trafiquant de drogue. Elle prend la fuite et se cache à Melilla, en Espagne, afin de repartir à zéro. Serveuse dans un bar, Teresa fait la connaissance d'un contrebandier de hashish et commence à l'accompagner dans ses trajets entre le Maroc et l'Espagne à travers l'étroit de Gibraltar. Après quelques temps passés en prison, Teresa forge l'empire de la drogue le plus rentable au sud de l'Europe et devient ainsi la reine du sud. La Reina del Sur est avant tout une telenovela et les conventions typiques du genre sont là. Une femme héroïne, des scènes romantiques, des cliffhangers à la fin de chaque épisode, etc. Cependant, beaucoup d'aspects diffèrent par rapport aux autres telenovelas. Premièrement, le nombre d'épisodes, 69, est plutôt réduit par rapport aux autres séries du genre. Deuxièmement, le trafic de drogue n'a pas habituellement été le sujet central des telenovelas. Et d'ailleurs, certains gouvernements, comme celui du Venezuela, ont interdit de la diffuser en raison d'une promotion supposée de cette pratique. Finalement, la différence entre les biens et les mal est toujours bien définie dans les telenovelas, ce qui n'est pas le cas ici. En effet, le rôle de Teresa est ambivalent. D'une part, elle incarne le bien en tant qu'héroïne, mais représente aussi le mal et la violence en devenant une baronne de la drogue qui enfreint la loi. J'ai analysé les expressions familières du premier épisode de la série, où les principaux personnages sont présentés. On assiste au bouleversement dans la vie de Teresa lorsqu'elle apprend que son copain vient d'être assassiné. Dans les rues de Culiacán, elle rencontre des vieilles copines, mais aussi deux sicaires chargés de la tuer après l'avoir violée. À travers quelques flashbacks, on découvre également l'histoire d'amour de Teresa et Carlo, son premier rencontre, le trafic de drogue, le rapport avec les membres du cartel et les prévisions de Carlo afin de protéger Teresa. Dans l'extrait vidéo suivant, on va voir l'une des premières scènes de la série. Bon, on va voir tout de suite la version en français. Bon, dans cet extrait, vous l'avez vu, Teresa prend sa fuite et traîne sur le marché lorsqu'elle rencontre sa copine Lubia, mais elle ne la reconnaît pas. Interrogée sur Carlo, Teresa s'en souvient de son premier rencontre. On va le voir en français. On peut voir d'abord que les termes affectueux tels que carnalita ou comadre expérimentent une réduction du sens familier par rapport à la version originale, car les doublages français utilisent bien des descriptions telles que vieille copine, bien des adaptations copine qui ne rendent pas le même sens affectif car ces mots sont plus génériques. De même, les diminutifs et les augmentatifs tels que Teresita ou Huerote, très utilisés en espagnol pour exprimer l'appréciation au registre familier, ne sont pas reproduits en français. Ceci réduit donc le niveau de modulation appréciative. En ce qui concerne les expressions idiomatiques telles que le refrain ou les proverbes, celles-ci sont habituellement traduites par des expressions équivalentes lorsqu'elles existent. Comme par exemple « sacarse la lotería », traduit en français par « tirer les gros lots ». La même technique est utilisée dans le dicton « cuentas claras, amistades largas » qui est transféré en français par l'expression équivalente « les bons comptes font les bons amis ». Mais ce n'est pas le cas dans la traduction de l'expression « hacerse bolas », utilisée pour indiquer que quelqu'un s'est embrouillé dans quelque chose. Et la version doublée fait recours à une expression différente mais qui garde le même sens. S'émêler les pinceaux. Vous voyez ici. Et cet exemple nous montre des termes et des expressions traduites par le biais de la création discursive, c'est-à-dire par l'établissement d'une équivalence éphémère valable uniquement dans ces contextes. Les termes traduits transmettent l'esprit de la version originale, même si les mots choisis ne se correspondent pas à ceux de la version originale. C'est le cas de manita ou ma chérie en français. Regordo, lourdingue, ou encore mi reina, ma beauté. Cette dernière expression, c'est Carlo qui la répète 7 fois tout au long de l'épisode, et à chaque fois, on trouve une traduction différente. Princesse, ma petite princesse, ma beauté, mon amour, mais jamais ma reine. C'est assez surprenant car la version originale fait exprès à utiliser le mot reina afin qu'elle devienne dans tous les sens, y compris sémantiquement, la reine du Sud. Comme je l'ai dit avant, un autre problème dans la traduction pour les doublages est celui des synchronismes. Et ici, afin de respecter l'isochronie, la dernière phrase de Teresa est complètement supprimée dans la version française. Certes, face à l'impossibilité de tout reproduire lorsque la caméra utilise un plan rapproché et que l'on peut distinguer les mouvements labiaux à la perfection. La solution comporte ici une double problématique. D'une part, on élimine l'insulte à Carlo, que se vaya muchísimo a la chin, gada, non, on peut imaginer, qu'il aille se faire foutre, perdant ainsi une partie du sens comique et burlesque. Mais cette omission entraîne aussi une perte de cohésion textuelle, car Carlo réplique tout de suite « Tu voulais m'envoyer où ?» même si en français, à différence de ce qui se passe en espagnol, Teresa n'a pas exprimé son désir de l'envoyer très loin. C'est bien ici. Il ne m'intéresse pas du tout, mais après, il y a une omission, donc ce n'est pas marqué. Tu voulais m'envoyer où? Je vais donc finir. Concernant les références culturelles, celles de type linguistique ne sont pas très nombreuses dans ce premier épisode, mais on constate qu'elles sont transmises à la version française, principalement à travers la technique du prêt. Si la référence peut être facilement comprise par le public français. Comme par exemple, on garde le mot tequila ou le mot peso. Et en revanche, elles sont généralisées lorsqu'elles sont jugées difficiles à comprendre par l'audience méta, comme jugo de nopal, qui devient en français jus de fruits. L'effet de garder ces références joue un rôle très important dans l'identification de la culture originale chez le public, car elles servent à nous rappeler que même si les personnages parlent entre eux en français, ils ne sont pas des vrais Français, mais des Mexicains. Ces mots en espagnol aident à maintenir la suspension de l'incrédulité qui est à la base de toute œuvre de fiction audiovisuelle. Et en guise de conclusion, on peut constater que les différences linguistiques entre les versions n'empêchent pas de véhiculer l'essence des mexicanismes qui est maintenue presque tout le temps dans le doublage français. Cependant, la traduction semble favoriser la naturalisation de ces expressions, car on trouve principalement les techniques d'adaptation, de création discursive et de variation qui cherchent à se rapprocher de l'audience méta. C'est pareil pour les expressions idiomatiques, reproduites en français principalement par les biais de l'équivalence, la description et l'adaptation, afin d'exprimer les mêmes idées. Et finalement, les références culturelles sont maintenues dans le doublage si elles sont connues parmi le public et généralisées lorsqu'elles sont jugées difficiles à comprendre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Julio, et merci pour le respect du timing également. Pour terminer cette table ronde avant de passer aux échanges, je vais donner la parole à Francisco Hernández Lomelí, qui est professeur de communication à l'Université de Guadalajara au Mexique. Ses recherches portent sur l'histoire de la presse au Mexique, la diffusion et la réception à l'étranger de la télévision mexicaine, également l'utilisation des nouvelles technologies au Mexique. Il est notamment, entre autres, l'auteur d'un ouvrage de référence sur la télévision mexicaine, Televisiones en México, un recuento histórico, de 2007, coécrit avec Guillermo Orozco.
Gracias. Primero agradezco la invitación. Muchas gracias a los organizadores. Bien, mi exposición tiene que ver con la migración, el viaje, como le hemos llamado hoy en este seminario, el viaje de los programas, en más específicamente telenovelas, producidas en México, pero que se ven y se aprecian, y es un buen negocio, como vamos a ver, en Estados Unidos. Ahora bien, cuando hablo del mercado de Estados Unidos, me refiero al mercado de habla española, de habla hispana, de habla castellana. Y por cuestiones, digamos, prácticas, haré un símil entre hispano y latino, aunque hay una diferencia. El latino, cuando se llama latino, es un término más combativo, prefieren llamarse a sí mismos latinos. E hispanos es más una creación de mercado, ¿no? Pero para no entrar en polémicas políticas fuertes, voy a hablar indistintamente entre hispanos y latinos. Bien, lo primero que me gustaría ver es qué tan grande es el mercado en español en Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la migración histórica, es un antes, sí, de la presencia de latinoamericanos o incluso españoles y portugueses en Estados Unidos, ¿no? Que es una de las paradojas de Estados Unidos. Siempre ha habido desde que las fronteras no estaban claras, dónde terminaba Francia con la Luisiana, Texas, española, después mexicana. Nunca fue clara las fronteras y siempre ha habido latinos en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos. Pero vamos a tomar un corte histórico donde son muy confiables los datos de los censos y que hablan de 9.6 millones de hispanos latinos en Estados Unidos. Y como ven, como podemos apreciar, va a la alza la migración latina. Ahora bien, esto incluye primera, segunda y tercera generación, es decir, los que llegaron en los años 70, 80, más ya los nacidos en Estados Unidos, pero que la comunidad hispana latina tiene una característica que es una diferencia a todas las demás nacionalidades o grupos migratorios en Estados Unidos. Generalmente, los alemanes, por ejemplo, cuando migraron en el siglo XIX, a la segunda generación prácticamente se perdió el alemán. No había una continuidad. La población latina la mantiene, incluso tercera generación siguen hablando español. Esto se explica primero por la contigüidad, es decir, somos vecinos, México y Estados Unidos, son 3.000 kilómetros de frontera. el paso entre poblaciones de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, es permanente y no sé cuántos millones pasen al año. Y estoy hablando de pases documentados o indocumentados. Bien, y otro factor importante es que desde 1960, y esto es muy importante, hay televisión en español en Estados Unidos. Si bien hablamos de 55 millones de hispanos en Estados Unidos, la mayoría, el 69%, el 70%, son de origen mexicano. Y eso es hasta cierto punto lógico porque somos vecinos, ¿no? Y las demás, hay centroamericanos, sudamericanos, puertorriqueños, que como ustedes saben es un estado asociado. El puertorriqueño tiene pasaporte estadounidense y vive en el continente sin ningún problema. Los cubanos, que tienen un estatus especial de refugiados. Cualquier cubano que pisa territorio estadounidense inmediatamente tiene papeles para trabajar. Es un estatus de la Guerra Fría. Y otros hispanos, ¿no? Como pueden ser portugueses, españoles, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy importante porque si la mayoría, el 70%, esto es la ubicación, ¿dónde se ubican territorialmente la población hispana? Y básicamente en el sur de Estados Unidos. Primero en Texas, donde viven alrededor de más de 2 millones de estos son mexicanos, no hispanos, mexicanos. Solo mexicanos viven 2 millones en Texas. En California viven 4. En Los Ángeles viven 3 millones de mexicanos. Solo en Los Ángeles. Bueno, el área, la gran Los Ángeles, ¿no? Y una de las poblaciones históricas, Chicago, también con gran población. Nueva York, que ha sido el último destino de la población mexicana, estaba muy lejos, no interesaba mucho, pero ahora hay un interés en ir a Nueva York. Y Carolina del Norte, que ha sido la que más ha crecido en los últimos años. Y si ustedes pueden ver, Florida no es un destino mexicano, es más un destino sudamericano y caribeño. Pero solo hay 200,000 mexicanos en Florida. Bien. Ahora bien, de estos hispanos, estos son los importantes porque estos son los que hablan español. De todos los 55 millones que puede haber, estos son la población que habla español y que según las proyecciones sigue creciendo. Y este es el mercado potencial para los productos mexicanos. Porque hablan español. Y la otra gran ventaja es que son de mayoría mexicanos o de origen mexicanos o mexicanos que viven en Estados Unidos. Por lo tanto, si ya vieron televisión en México y se acostumbraron, para bien o para mal, ver televisión mexicana, para ellos es un continuum. No hay interrupción, no hay trauma de viajar a otro país con otra lengua. No, ellos llegan, un día salen de México, al otro día llegan a México, prenden la televisión y siguen viendo la telenovela que dejaron pendiente en México, sin ningún problema. Esta es una gran ventaja que no se necesita doblar, que como ya vimos es muy caro, en el caso chileno doblar, en el caso brasileño, ¿no? Que es una de las grandes barreras para expandirse internacionalmente, la lengua, que hay que doblarla. En México ellos no tienen ese problema, es tal cual se pasa en Estados Unidos. Entonces es un mercado potencial de 40 millones, bastante interesante por una razón, porque es el mercado hispano, el mercado de habla castellana más rico del mundo. Es decir, en términos de inversión publicitaria y de poder de compra, es más rico que España o México. Y ahí la importancia de este mercado, que si bien en el mainstream estadounidense es marginal, para la producción en español es importante. Esta es una de las explicaciones de por qué es tan popular ver telenovelas en Estados Unidos, telenovelas mexicanas. Uno, una presencia histórica fuerte y de larga data. Desde 1961 existe, todavía sigue funcionando, un canal de televisión en la ciudad de San Antonio, Texas, que emite en castellano, en español. Es muy temprano, desde el 61. Y en ese tiempo, en 1960, nadie tenía la capacidad de producir programas en español para exportar, excepto los mexicanos. Y entonces son los empresarios mexicanos que compran en sociedad un canal de televisión establecido en Estados Unidos. Pero la ley estadounidense impide la propiedad de extranjeros, de televisión por extranjeros. Entonces los mexicanos solo tienen un 20% de las acciones, pero lo que sí tienen al 75% es una compañía comercializadora, que es la encargada de importar programación de México, y esos son los mexicanos. Es decir, se importan a sí mismos. De lo que ya producen en México, lo mandan a Estados Unidos, y recordemos que las leyes de la televisión dicen que el mercado principal es el local. Incluso Hollywood, las películas, el mercado más importante sigue siendo Estados Unidos. Después viene un 40%, que es muy interesante, que viene de los mercados extranjeros. La televisión es igual. El mercado nacional es el importante. Y ya una exportación es interesante. Después, ya en 1962, tienen un canal en Los Ángeles, y en 1940, en el 68, en Nueva York. Es muy temprano, es decir, antes de 1970 ya tienen tres canales de distribución en tres grandes centros de población hispana. ¿Y qué pasan allí? ¿Cuál es la programación? Telenovelas mexicanas, box, lucha libre, wrestling, toros, ¿no?, el bullfighting, y telenovelas. Y tiene un relativo éxito en ese tiempo, ¿no?, en 1960. Pero de mucho prestigio tener canales de distribución en Estados Unidos. La expansión sigue, ¿no?, y se forma una cadena hispana con el 80% de la producción de la programación es mexicana, excepto también por las leyes estadounidenses que tienen que producir localmente, sobre todo noticieros. Así sigue la expansión hasta que en 1976 hay un proyecto más ambicioso, y gracias a las entonces nuevas tecnologías, ahora muy viejas tecnologías, se envía la programación vía microondas desde la Ciudad de México hasta San Antonio, Texas, y de ahí se distribuye a otras ciudades de Estados Unidos. Y entonces ya ni siquiera es enviar los enlatados o los rollos o los videotapes. Ahora ya es todo por ondas. Y de tal manera que en 1977 se veían 19.5 horas diarias a la semana de programación mexicana. Y el encadenamiento, este fenómeno que son pequeñas cadenas locales en Estados Unidos de ciudades pequeñas, de transmisión muy local, pero que se encadenan a una grande, ¿no? Y en este caso se encadenaban ya a las empresas hispanas. De tal suerte que en 1986 una corte federal de los Estados Unidos declara a esta empresa la acusa de realizar prácticas monopólicas, porque tenía monopolizado la distribución de material en español, de televisión en español, y la obliga a vender la empresa. Y en 1987 la empresa Hallmark la que hace las tarjetas de felicitaciones, la compra la cadena, pero se va a la quiebra. ¿Por qué? Porque quiere producir en inglés para el público en español. Y eso no funciona. Entonces, casi para salir de la quiebra, lo que hace es, se asocia con la productora Televisa mexicana y firman un convenio de exclusividad para la programación mexicana en Estados Unidos. Y entonces vuelve a levantar el rating. De tal forma que en el 92 hay un cambio de socios, Hallmark se retira, vende las acciones, y en 1992 se crea ya una empresa que es Univision, ¿no? Que en donde intervienen con un 25% de capital Venevisión, la televisión venezolana en sus buenos tiempos. Ahora, desgraciadamente, como dijo la profesora Inmacolata, la industria de la telenovela venezolana está prácticamente destruida. Y entran los mexicanos con un 25% y lo demás son unos socios estadounidenses. Bien, este convenio de exclusividad le ha permitido a Univision ser la cuarta cadena en Estados Unidos en ingresos. Es decir, las primeras tres, las grandes, ¿no? NBC, NBS y ABC, Fox, y después viene Univision. Estas son las ganancias que ha tenido. Como ven, el crecimiento es muy importante. Y tiene otras divisiones de radio y de contenidos digitales. Ahora bien, ¿cuánto dinero gana la empresa mexicana Televisa por vender telenovelas que ya fueron negocio en México? Y entonces es un plus venderlas en el extranjero. Y en Estados Unidos esto es lo que gana. En el 2011 recibió $225 millones. En 2012, $248 millones. En el 2013, 273, y en este 14 fueron $314 millones. Se espera que para 2015 llegue a $350 millones. Eso es al año que recibe un cheque al año la televisión mexicana, sin hacer nada más que mandar la señal por satélite y las empresas estadounidenses la distribuyen. Claro, esto es solo posible por la existencia de una diáspora mexicana y centroamericana, porque es un mercado. ¿Cuánto puede durar este mercado? Ahora están todavía en el boom, pero en la medida en que que las nuevas generaciones empiecen a hablar más inglés y empiecen a abandonar el español, es posible que este gran negocio baje, pero no lo sabemos. Por lo pronto ahora están todavía en el hype, ¿no? Están en el boom absoluto, ganando mucho dinero. Ahora, entonces, una de las preguntas es, ¿por qué siendo las telenovelas mexicanas tan de fantasía, como decía la profesora Inmacolata, tan románticas, no son innovadoras, son muy conservadoras? ¿Por qué el éxito comercial? Es por los mexicanos que viven allá. No les interesa verlas a la gente que habla inglés. Le interesa a los mexicanos, nada más. Y ese es el nicho que tienen, ¿no? Y que lo han encontrado. Ahora bien, ese nicho, una cosa que hay que reconocer de los empresarios mexicanos es que este nicho lo han construido, como hemos visto desde los años 60. No es un nicho que esté allí, sino que hay que articularlos, armarlos, ofrecerles contenidos durante muchos años, y sobre todo tiene que ver con el mercado mexicano. Es un mercado grande en donde, como contraste con el caso chileno, más o menos yo tenía la misma cifra, una telenovela se necesitan entre 5 y 9 millones de dólares para una telenovela. Los mexicanos produce, solo Televisa produce 5, 6 o hasta 7. Entonces estamos hablando que se necesita mucho dinero para invertir, pero es un mercado publicitario que puede pagarlo. Cosa que no puede hacer un mercado argentino, por ejemplo, un mercado medio colombiano, porque el mercado no es lo suficientemente grande para pagar. Y como sabemos, un producto audiovisual es de gran incertidumbre, no se sabe si va a resultar o no. Entonces, solo ellos que pueden absorber un costo de esta naturaleza. Y hay otra empresa, Televisión Azteca, que también intentó entrar al mercado estadounidense con poco éxito. Esa es marginal, tiene un 2% de audiencia más o menos. Y para terminar, vamos a ver, este es el top 10, los programas más vistos en la cadena, en el mercado hispano de Estados Unidos. Y lo que podemos ver es, estas fueron del 2011, todas son producciones mexicanas. Como decía nuestro colega, sí hay producción de compañías estadounidenses que producen en español, una empresa que se llama Telemundo, pero no compite con la inercia histórica de ver telenovelas mexicanas. Y como vemos, tienen ratings nada despreciables, de un 20, de un 21, de un 18, 16,5, que para un mercado que paga en dólares es bastante bueno. Todas son producciones mexicanas. Excepto cuando entró la de Pablo Escobar y cuando La Reina del Sur. En el 2011, La Reina del Sur sí alcanzó a desplazar a 4 mexicanas y logró posicionarse. Pero fue excepcional. Y como La Reina del Sur, bueno, fue una coproducción entre Antena 3, Caracol también, colombiana, Telemundo, con muchísimo dinero, y solo así logró entrar a un sexto lugar. En el 2012, la de Pablo Escobar, la narconovela, sí logró entrar, pero en el lugar 10. En el 13, todas son mexicanas. Y en el 14, las 8 primero fueron mexicanas, y solo una, El Talismán, de Univisión, que fue una coproducción con Venevisión, y la de Pablo Escobar con Caracol. Pero sigue la hegemonía mexicana. Ahora, lo interesante, y yo entiendo como mexicano, no es por la calidad de las telenovelas, porque hay mejores, ¿no?, técnicamente, sino es por una presencia cultural, histórica, de muchos años, 150 años, y con medios de comunicación que están desde los años 60 del siglo pasado y que se mantienen allí, ¿no? Y que la mayoría de los que hablan español son de origen mexicano. Entonces hay un continuum cultural, ¿no? No tienen que descifrar nuevos códigos brasileiros o... No, es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que gran parte de los ratings de Univision es por la transmisión del fútbol. Y no es el mejor fútbol del mundo el mexicano, pero es una afinidad cultural, ¿no? No hablo de calidad, sino de un gran trabajo empresarial de construcción de mercado y de presencia continua durante más de casi 50 años en el mercado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Gracias a los tres, porque vamos la mar de bien de tiempo. Vamos a tener tiempo para muchísimas preguntas. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit peu de temps pour des questions. Monsieur.
Oui, bonjour. J'ai un peu lu dernièrement que C'est vrai que le monde, en fait, avec Internet, il y a une nouvelle révolution qui est en train de se passer parce que, bon, maintenant, on n'a pas besoin de trop de moyens pour faire un produit, pour le diffuser. Donc, vous avez parlé quand même de la prééminence de la présence mexicaine-américaine, je veux dire, aux États-Unis, sans parler des Mexicains qui viennent du Mexique. Donc, c'est vrai que, étant donné qu'ils sont beaucoup plus nombreux, les autres pays d'Amérique du Sud ont moins d'audience, puisque leur présence est moins nombreuse aux États-Unis, c'est logique. Mais je voulais vous poser cette question. Dernièrement, j'ai lu un article dans le cadre de ce qu'on appelle la soft power, parce que le produit média, que ce soit audiovisuel ou que ce soit une revue, c'est quand même utilisé par les gouvernements pour faire une promotion d'un pays, d'une culture. Et vous savez très bien que, par exemple, la Chine, qui tout azimut essaie de prendre de plus en plus d'importance par rapport à son passé, par rapport à son histoire, a prévu de produire des films et de faire des studios plus importants qu'Hollywood. Alors, dans ce contexte qui va venir, puisque maintenant, quand même, on est quand même dans une lutte économique, est-ce que les pays d'Amérique du Sud aussi ont prévu de créer un gros complexe de production au niveau international? Parce que ce qu'on voit, c'est que vous avez parlé de chiffres, il fallait une certaine somme, un certain nombre de millions de dollars pour produire au Mexique, alors que d'autres pays d'Amérique latine ne peuvent pas le faire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait dans l'intérêt, même aussi par exemple pour des pays africains, que des pays se regroupent et pour qu'ils puissent créer des gros studios qui puissent concurrencer les grosses productions qui vont venir d'Asie et qui sont encore en Amérique?
No creo que sea probable. La televisión mexicana ha demostrado una vocación monopólica. Y no quiere competencia, compra telenovelas exitosas de otros lugares, pero para no exhibirlas, sino para frenarlas, ¿no? Tiene un modelo proteccionista muy fuerte y no interesa las coproducciones. Porque, de hecho, la forma de producir es, podríamos decir, paleolítica, ¿no? Es decir, obedece a un sistema industrial antiguo, vertical, no hay productoras independientes y todas las producen las cadenas de televisión. Y no quiere socios, no le interesa, compra así formatos de otros lugares, por ejemplo, guiones argentinos, pero los compra para hacer una versión mexicana con su star system mexicano, con músicos mexicanos y entonces la lanza. Es decir, pero porque su mercado lo permite. Entonces, ¿cuánto lo compra? Nos dieron cifras más o menos. $300,000 no es nada. Y ellos lo rehacen y lo lanzan, ¿no? Digo, comparado con los dineros que llegan solo de Estados Unidos, no estoy hablando del mercado nacional, ¿no? Que estamos hablando de $3,000 millones del mercado nacional, sino de este plus. Entonces, no interesa, es monopólico y no quiere socios. Ha sido una de las expresiones de sus dirigentes.
También, Francisco, quisiera colocar en esto todo que tú poniste que está muy bien históricamente, económicamente y tal. ¿Qué son los mexicanos o los latinos? Tú dices mexicanos en Estados Unidos. Es el México, que dice una investigadora, es el México fuera de sí. De sí. Y por tanto, la cuestión de la identidad. Yo creo que no es apenas cosa de mercado. Televisa tiene una cosa que lo sabemos: en cuanto uno produce una telenovela, produce 10 en una fuerza industrial tremenda, como si fuera masiva, con bajo nivel, con todas esas cosas. Pero hay una cosa ahí intrigante, que es la cuestión de la identidad. La identidad que no es apenas mexicana, más de aquí, de la identidad de mexicanos fuera de México. Y esto yo creo que se debe complementar a que tú expusiste o no. ¿Cómo ves la cuestión?
Sí, yo doy un ejemplo a mis alumnos. Cuando hice una investigación más cualitativa de telenovelas, no solo de números y de dólares, y yo hablé con un migrante salvadoreño que llegó en los años 80 a Chicago. Entonces él me contaba, imagínate lo que es estar en Chicago con 20 grados bajo cero, y él viene del trópico, 20 grados bajo cero, sin hablar inglés, y mi único contacto con el mundo era una telenovela mexicana. Entonces, efectivamente, estamos hablando de no solo de identidad, sino a veces de la única liga que hay con tu cultura, ¿no? Digamos, una cultura común como es la latinoamericana. Pero a lo que voy es que los empresarios sí tuvieron la capacidad de articular y de crear un mercado. Es decir, por ejemplo, a ver, hay otras comunidades étnicas en Estados Unidos. Por ejemplo, yo no he visto televisión alemana en Estados Unidos. Así, con una red de distribución, no. Hay, por ejemplo, y yo lo vi en Irán, iraní, persa, en Los Ángeles, en California. Pero es una comunidad de allí, de muy localizada. Estos están desde Nueva York a Seattle, a Florida, en todos, ¿no? Y entonces lo han hecho, pero aprovechando esta, efectivamente es una cultura y es el único lazo que tenían con su cultura, con su lengua. De allí que, por ejemplo, si la mayoría son mexicanos, pero los centroamericanos lo que ven es televisión mexicana actualmente, ¿no? Pero ninguna otra cultura, digamos, lingüística ha intentado hacer una red en Estados Unidos y que pueden tener de muchísima calidad alemanes o franceses, ¿no? Sí, hay flujo de programas, pero no una red permanente de 24 horas diarias de programación. Y eso tiene que ver con la cultura. Si no hay cultura, si no hay un arraigo, un ancla, no funciona. Y la ventaja aquí es que las lenguas se van reemplazando, ¿no? Si bien ya hacen una tercera generación que ya no habla español, pero ya viene un millón que viene detrás, ¿no? Y entonces hay un reemplazo de lengua que ha permitido el crecimiento.
Entonces, estos productos que comentaba yo al principio de telenovela o Jane the Virgin son para estas nuevas generaciones que hablan inglés y que se busca el formato, la producción estadounidense con los gustos y los intereses latinos. Entonces, se facilita la identificación con el espectador con estas nuevas generaciones.
Sí, pero todavía no aparecen en el rating. Es muy marginal y están en ensayo y error. Todavía no encuentran la fórmula, precisamente porque ¿qué es lo latino?, preguntaban. Pues caribeños, hay rubios, hay afros, hay indígenas. ¿Qué es? Entonces, mientras no se forme la nación latina, ¿no? Por ejemplo, ahora lo vemos en las elecciones. Hay conservadores que apoyan a Trump, hay demócratas, hay anarquistas. No hay una identidad, hay identidades nacionales. Y ahí es donde los mexicanos aprovechan.
Pero bueno, o sea, la característica como dentro de la producción Hollywood, crear productos con características de telenovela como melodrama, folletín, etcétera, eso sí es un fenómeno, ¿no? Sí. Aunque todavía el nicho se esté formándose, quizá.
Sí, está formándose. Todavía es... Es embrionario, ¿no? Uh-huh. Todavía no hay una forma, no hay una tendencia.
Uh-huh. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los tres pues, por sus intervenciones. No soy experta en toda la parte de más de medios audiovisuales, pero sí de traducción, y me hacía me hacía una pregunta cuando escuchaba la intervención de Francisco, así que la pregunta, bueno, pues se la hago a usted. Suponemos, en principio, que la mayoría, por lo que ha comentado, que la mayoría de espectadores de las series mexicanas en Estados Unidos son mexicanos o son hispanos. Pero yo pienso que probablemente también por la importancia creciente del español en Estados Unidos, puede que también muchos de los espectadores que están viendo estas telenovelas sean estadounidenses, que intentan o tienen la intención de aprender español a través del visionado de estas series. Me imagino, aunque no lo sé, que probablemente estas series se pasan con subtítulos. Se pueden ver en español y se ofrecen subtítulos en inglés. Aunque no lo sé, es una pregunta también que le hago. Y entonces, bueno, la pregunta principal era si existen porcentajes de cuando estas telenovelas se ven solamente en español sin subtítulos y si existen porcentajes de cuando se ven con subtítulos para saber quiénes son realmente los espectadores que lo ven y a lo mejor la intención con la que la ven.
Sí, no conozco si existen cifras. Lo que sí es, tienes razón, también el mercado o las audiencias anglo se asoman a Univision, sobre todo con productos culturales que no encuentran en sus canales. Por ejemplo, fútbol, el soccer. Aunque sean los mexicanos, pero ven soccer. O también hubo en el 2014... por primera vez la cadena Univision le ganó en ratings a las tres grandes abiertas de Estados Unidos y fue el partido de soccer entre Estados Unidos contra México y ese tuvo más audiencia en la televisión abierta que en esas dos horas que todo que incluso las de inglés. Entonces sí hay visitas, podríamos decir, pero no es un fenómeno permanente ni nada, es muy puntual, partidos de fútbol, el Mundial de Fútbol, la Copa pasada que lo transmitió Univision, entonces sí hay un interés, pero básicamente sigue siendo hispano, ¿no? Latino la audiencia.
On a le temps pour encore une ou deux questions.
Ouais, última.
Bueno, lo que me llama la atención como semiólogo, que me interesan los signos, veo que a pesar de que hay una, apartando por ahora el brasileño, el portugués de Brasil, hay una lengua común en cuanto al sistema, pero diferencias en cuanto a su uso. Y esas diferencias remiten a una identidad propia. Por ejemplo, en el caso de la traducción, me llamó la atención de que como un francés recibe cuando ve que la manera de vestirse de las chicas y de los chicos, la manera como hablan, por ejemplo, los gestos, todo eso se diferencia no tanto entre América Latina y Francia, como entre Chile, Argentina, México, Brasil, etc. Entonces yo no sé si allí no hay ese fenómeno identitario de atracción y rechazo, de fascinación y al mismo tiempo, bueno, en el caso de la población mexicana o hispana, como dice usted, en Estados Unidos será el enlace que continúa, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de un momento en que va a haber otra generación, va a jugar un doble juego de para unos de enlace y para otros de fascinación más bien, sí, intentando retomar un pasado que no han conocido incluso. Entonces la pregunta mía, que es una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Cómo entre los varios países de América Latina a pesar de los intereses económicos con las coproducciones, etcétera, ¿no? Si se podría hacer un trabajo en recepción para saber y ver cómo la gente entra en ese juego identitario de atracción y de fascinación y de, a veces debe funcionar un poco como un exotismo, incluso dentro de los varios países de América Latina. No sé cómo ustedes, unos y otros, ven esas cosas.
Aparte de fascinación y exotismo, yo agregaría ritual, porque ahí es muy común, ya haciendo etnografía con la telenovela mexicana en Estados Unidos, se junta los abuelos, los hijos que ya nacieron en Estados Unidos y los nietos que hablan poco español pero que quieren regresar a este origen de sus antepasados, ¿no? Y, pero que se reúnen las tres generaciones allí en este acto ritual de ver telenovelas o ver fútbol, ¿no? Pero yo agregaría eso, que también es muy común. Y no sé que ya los estudios, no sé si aprendan mucho a través de la televisión, pero sí hay reunión y es muy común y todas las familias entrevistadas reportan que se juntan generaciones independientemente si hablan o no ya o si perdieron el castellano, ¿no? Pero es como de tótem, ¿no? La televisión en español y alrededor las varias generaciones, incluido ya con esposos o esposas anglos que ya están sumadas a la familia latina.
¿Y se sigue diciendo papá y mamá cuando
en país? Pa, ma. Ah, pa, sí. Ma, sí.
¿Y no padre y madre, por ejemplo?
No.
Ben, merci. Merci à tous les quatre. Bravo. Donc je voulais en profiter aussi pour qu'on remercie et qu'on félicite les trois interprètes, Ager, Varenka et Anne-Claire. Puisque la dernière table va se dérouler en français, donc elles vont pouvoir se reposer. Et enfin, peut-être, je vous donne donc rendez-vous maintenant à 19h pour la dernière table ronde de la soirée, de la journée, qui va s'intéresser particulièrement aux représentations. On a déjà un petit peu parlé des représentations dans les différents pays d'Amérique latine par leurs séries télé. Je vous invite à rester parce qu'il y aura pas mal d'extraits de séries qui ont été sélectionnés par nos différents intervenants et on terminera en musique. Ce qui nous permettra un petit peu de commencer la soirée avec... comment ?
C'est super que tu sois...
Oui, et pensez à ramener les casques quand vous quittez la salle au monsieur qui nous les a prêtés. Voilà, donc à tout à l'heure, 19h, ici même, et encore merci aux intervenants.